Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Sinergia Industrial, el programa de la Asociación de Parques Industriales Argentinos. Sinergia Industrial, con la conducción de Alejandra Piaggi y Rodolfo Gámez.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular así, Sinergia, Sinergia Industrial. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de hacer sinergia juntos. Este que es el programa de APIA, Asociación de Parques Industriales Argentinos. Hoy tendremos un extraordinario programa, porque todas las promesas del miércoles pasado se estarán cumpliendo en el día de la fecha, porque hoy vamos a estar hablando con Dirección Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación y vamos a hablar sobre esta temática que trajimos la semana pasada, servicios tecnológicos para la industria, a través de este Zoom que se realizó con Centec y así se hizo con el Ministerio, que fue extraordinario, y vamos a desglosarlo con salida al aire. Vamos a tener economía circular en el día de la fecha y vamos a tener la ley que hablamos, esta renovación de la ley 19.640, que hace y le da tanta importancia a los parques industriales y que también es un hecho y es un hito que se ha logrado allí en Río Grande, allí en Tierra de Fuego. Le vamos a dar continuidad y vamos a tener todo esto y mucho más para hacer sinergia de la manera que hemos elegido, para hacer sinergia juntos. Y como le digo bienvenidos, le digo buenas tardes. Aquí estamos. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarte los miércoles de 17 a 18 aquí en Sinergia Industrial. Y aquí está mi co-conductor. Aquí está, no, mi media mitad no, mi naranja entera. Tenemos que ser una naranja y otra naranja. Estábamos hablando de Rodolfo Gámez. Hola, Rodo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, no, yo no soy mitad de nadie.
No, naranja completa.
Somos enteros.
Completa, sí, ¿no? Sí. Muy bien. 17.7 minutos 52 segundos, Rodo. 18 grados 8, qué lindo que está. Ahora se empieza a sentir el frío del descenso, porque a la mañana tenés frío con una temperatura, después asciende la temperatura y ahora empieza a descender. Es así. Es como las capas de la cebolla, Rodo. Es una cosa así. Te vas sacando día a poquito, es como un striptease en escala. Qué bueno. Muy bien, ¿cómo vino esta semana, Rodo?
Bien, todo bien. Una semana que hay muchas novedades para la industria.
Muy positivas. Sí, muy positivas. Contame alguna de esas novedades, porque estuve viendo.
Y hay algunos movimientos en la gremial empresaria que se están aglutinando a través de algunas propuestas para el gobierno, como por ejemplo hablar con el Banco Central para que suavice un poco el cepo que le pone a las importaciones, sí. Que son, porque, a ver, las importaciones suntuarias o lo que se fabrica en la Argentina obviamente tienen que tener algún tipo, sí, de control para que se produzcan en el, sí, orden nacional, pero aquellos insumos o aquellos contenidos de la industria que no se producen aquí y que son necesarios importar para poner el aparato siempre en funcionamiento, a esos insumos no hay que ponerle un freno que posibilite que industrias cierren. Hay industrias que están cerrando en este, sí, momento porque no pueden producir, porque no tienen insumos.
Lo que pasa es que hay que ver a qué sí y a qué no colocarle un freno.
Exactamente, por eso cuando uno hace tabla rasa dice, bueno, ahí está el problema, porque obviamente los BMW que no entren en este momento me parece bien. Ahora, que no entre las válvulas que necesita la industria.
Indispensable.
Exactamente.
Claro.
Por ahí pasa la cosa.
Por ahí pasa y lamentablemente se tabula de la misma manera. Uh-huh. Viste que esto corresponde a los diferentes gobiernos, Rodo, porque la verdad el anterior ahora están tabulando esto y lo mismo pasa con las tarifas. Es claro, una realidad que claro. Se impone, es un poco lo que vos estás diciendo. Hay que tarifar bien, se coloca un cepo, hay que colocarlo como corresponde. Uh-huh. Ese es el punto, porque si no terminan cayendo muchísimas pymes industriales que necesitan un alivio.
Y es una pena,
un respiro,
porque es un momento
de producción.
Claro,
claro. Claro, de entonces, generar producción.
No, y que está, se nota en los indicadores mensuales que hay mucho auge en la industria y con esto se le pone un freno que lógicamente atenta contra el normal desenvolvimiento del aparato industrial.
Muy bien, y qué linda introducción que empezó hoy. Él, que yo le dije mi co-conductor, pero es mucho más entre nosotros. Él es el presidente de APIA, sí. Mi co-conductor es el presidente de la Asociación de Parques Industriales Argentinos. Y aparte, es economista también. Aparte de todo, de todo lo que sabe, es economista. Acá cuando le damos una ida y vuelta, él sabe cuándo le decimos una verdad y cuándo no. Esa es la sabiduría y la sapiencia también de nuestro genio Rodolfo Gámez, que para mí es un lujo estar en este programa con él. Y vamos a decir que este programa tiene un auspicio y este auspicio es Rúbica Inmobiliaria. Su gran objetivo desde el minuto cero fue consolidarse como líder del mercado inmobiliario industrial en fracciones, desarrollos de parques y centros industriales y logísticos. Rúbica busca a través de sus valores, ser socio estratégico de sus clientes, brindando soluciones actuales y con proyecciones futuras. Un poco lo que estabas diciendo vos, Rodo. Fíjate que acá dice, adaptándose siempre a las nuevas exigencias y estableciendo un contacto permanente y cercano que logra las relaciones a largo plazo. Es lo que vos estás diciendo. Hay que adaptarse activamente a la realidad. No te podés quedar pasivo ante la realidad.
No,
es un
manera.
Hecho. Porque el círculo virtuoso después pasa a ser vicioso. Que es lo que vos estás manifestando. Y esto lo logramos a través de personas como las que integran Rúbica Inmobiliaria. Si querés contactarte con ellos, hacelos al 4727-0444. 4727-0444. Anteponiendo el 011 si estás en el interior del país y también a nivel internacional. Y luego tenés la posibilidad del WhatsApp 11-5185-4151. 11-5185-4151, anteponiendo más 549 si estás en el exterior y también a nivel nacional. En Instagram y en Facebook los encontrás como Rúbica Inmobiliaria. Rúbica Inmobiliaria también en Instagram y en Facebook, porque tenemos el placer de tener a los líderes del mercado inmobiliario industrial en fracciones, desarrollos de parques, centros industriales y logísticos, y ellos son, con nombre y apellido, Rúbica Inmobiliaria. Y para que no nos diga nada Flor Viernes, porque si no lo vamos a recibir, es necesario decir las redes. Un beso muy grande a Flor, a Sandrita, a todo el equipo de API. Extraordinario. Es fantástico el equipo realmente.
Sí, la verdad que sí. La verdad que es una gente maravillosa que hace mucho por API y que sostiene desde todo lugar el crecimiento permanente de API.
Exacto.
Sí, sí.
La camiseta puesta. Uh-huh. Cuando uno dice, tienen la camiseta puesta con API. Y por eso te digo que ingreses Instagram, Facebook, igual, apia.parques. Instagram, Facebook, apia.parques. Ahora, si quieres ir al Twitter, ingresa a Parques Inc. AR. Te lo traté de decir despacito, como Luis Fonsi. Parques Inc. AR, ¿sí? Así lo podés agendar. Y si no tenés el mail, apia.comunicacion@gmail.com. apia.comunicacion@gmail.com. Reitero, Instagram y Facebook, apia.parques. Y el Twitter, como siempre te lo digo despacito, Parques Inc. AR. Estas son las redes de Asociación de Parques Industriales Argentinos, es decir, APIA. Y ahora ya tenemos a nuestra primera entrevistada, que es un lujo. Hoy tenemos un programa de lujo, ¿por dónde? Aquí por Radio Cultura 97.9. Vos nos estás sintonizando por la 97.9 de siempre, de toda una vida. Y luego también lo podés hacer a www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar. Y nos sintonizás y nos escuchás a nivel nacional como internacional, como ocurre con Apia, porque es de carácter internacional, a través de www.fmradiocultura.com.ar. Y si no, me mandan muchas veces imágenes, videos que nos están escuchando en los autos, que muchos van de regreso a esta hora, siendo las 17, 15 minutos, 19 segundos, por la 97.9, FM 97.9. Y ya la tenemos a ella. Ella es economista con experiencia en el ámbito de políticas de ciencia, tecnología e innovación, algo que hablamos la semana pasada, ¿no es así, Rodó?
Sí, tal cual es así.
De un extraordinario Zoom que se hizo conjuntamente con APIA, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que le vamos a dar paso ahora y protagonismo a ella, que también tiene grandes capacidades de planificación y desarrollo estratégico, con 12 años de trabajo en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, un lujo. Tiene experiencia en la organización y planificación de áreas y proyectos, se desempeñó en el ámbito público y organismos internacionales, y desde diciembre de 2019 a cargo de la Dirección Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación. Tenemos el placer de contar en estos momentos con la presencia de Paula Isaac. Hola Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes Alejandra y Rodolfo. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación, y también buenas tardes para todos los que nos están escuchando del otro lado.
Gracias Paula, un placer tenerte para nosotros, ¿no es así, Rodo?
Sí, hola Paula, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, mejor que en el Zoom por lo menos.
Sí, ya pasó, gracias Rodo.
¿Qué te pasó en el Zoom? Contanos un poquito.
COVID pasó.
Ah, es un esfuerzo enorme para estar.
Ay, nos pasó lo mismo. Sí. Yo estuve con una laringitis terrible que no tenía habla, Paula, casi sin habla. No saben la tristeza que fue el programa anterior, no el otro, Paula, casi sin habla. Y bueno, y a vos te tocó COVID, pero ya lo has atravesado y se te nota impecable.
Sí,
ahora.
Ya está.
Muy bien, ya lo hemos pasado. Suerte. Bueno, vamos a hacer un poco un balance. ¿Qué te pareció a vos, Paula, esta invitación que realizó APIA conjuntamente con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuando hablaron en ese Zoom sobre servicios tecnológicos para la industria Red Centec? ¿Cuáles son tus conclusiones de este Zoom?
Bueno, si quieren, empiezo por contarles un poco. Con APIA venimos trabajando desde el año pasado. Les cuento un poco de lo que es la red.
Contanos la historia.
De desarrollo y servicios tecnológicos. Esta red es un espacio de coordinación y de potenciación de las actividades que realizan los centros de servicios tecnológicos, y tratamos de llevarlo adelante mediante actividades, iniciativas y acciones que traten de propiciar que la red sea más que la suma de las partes. Bien. Entonces esto lo llevamos a cabo tratando de encontrar las complementariedades entre las actividades de los centros, tratando de fortalecer la vinculación y la transferencia, y tratando de como impulsar una mayor llegada de sus servicios a las diferentes regiones, a los diferentes entramados productivos, en principio en los cuales están insertos, pero algunos tienen otro tipo de servicios que tienen una proyección que ya puede ser nacional o inclusive internacional.
Bien.
Entonces, bueno, esta red se creó a fines de 2015, que tuvo su base en un instrumento de financiamiento del Fondo Tecnológico Argentino, que es de la Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Actualmente, sí. En su momento se crearon algunos centros, 6 centros de servicios tecnológicos, pero la red se empezó a conformar con esos 6 nuevos centros de servicios tecnológicos que están distribuidos con una lógica bastante federal y con, sí, pensando en su momento en una demanda cautiva y insertándose en un entramado productivo local.
Sí.
Además de esos 6 centros, se convocaron otros centros con otras trayectorias y se tuvo una primera reunión de la red.
Bien.
Posteriormente, con la gestión anterior, con el gobierno, digamos, de Macri, eso se desandó, o sea, se quedó paralizado.
Sí.
En el 2020 retomamos la actividad de reflotar la red, reconstruirla, empezamos a pensar, a ver un poco el diagnóstico de situación de los centros en qué estado estaban. El año pasado trabajamos fuerte en la realización de actividades para fortalecer sus capacidades, tanto con talleres como también planteando nuevos instrumentos de financiamiento, también otra vez a través de la agencia I+D+I.
Paula, entonces, te quería cortar por esto, porque me parece muy importante decir que se restableció, porque esto estuvo paralizado, se restableció en el 2020, porque imagínense si en el 2020 esto hubiera estado paralizado todavía, hubiera continuado con esa paralización en plena pandemia, hubiera sido aún mucho más difícil todo esto.
Sí, igual los centros siguieron.
Por eso te digo.
Empezaron a armarse, algunos terminaron de ejecutar su financiamiento recién en estos años y los otros centros tenían sus actividades, ¿no? Sus actividades, pero no estaba.
No estaba activo.
La red.
La red, digamos. Claro.
Claro, el trabajo en red.
La red y aparte de logística en plena pandemia, fundamental.
Sí, bueno, igual el trabajo en red no tiene mucho de logística, sino es un espacio donde.
Bien,
tratamos de
convergen
a los centros, exactamente. Y en ese sentido, el año 2022, nuestro eje de trabajo es la vinculación, el acercamiento de los centros al sector productivo.
Bien.
Y en ese sentido, bueno, ahí es que viene nuestro trabajo con APIA y el encuentro que realizamos. Ya habíamos participado el año pasado, que Rodolfo y, bueno, APIA nos invitó a otro evento para hacer como un pequeño paneo de lo que es la red, y decidimos a partir de ese evento hacer otro encuentro que sea más específico, donde algunos centros cuenten en detalle qué es lo que hagan, les contemos más de la red, y además hicimos una suerte de muy chiquitita encuesta, preguntas a los que se inscribieron, y se inscribieron más de 100 participantes, digamos, si eran a nivel institucional o por personas individualmente.
Sí.
Y ahí también surgió una de las preguntas que hicimos en ese formulario. No es una muestra representativa ni un relevamiento, es solo,
sí,
digamos,
sí,
para que tengan una idea.
Un paneo.
O sea, nosotros hicimos una pregunta, era si conocían los centros de servicios, algún centro de servicios tecnológicos, tenían vinculación, y solo el 20% contestaron que sí, por lo cual ahí tenemos como un margen de trabajo muy grande.
Eso nos decía la semana pasada Rodolfo Gámez, justamente,
sí,
que esto les abrió un gran trabajo a realizar.
Sí.
Pero qué bueno la apertura y la toma de conciencia, así es como se empieza.
Sí, y además también en estas preguntas que les hicimos una pregunta que tenía que ver si tenían alguna demanda tecnológica identificada o alguna necesidad, y también ahí nos respondieron, en algunos casos tenían, entonces la idea es que conjuntamente con APIA empecemos a trabajar a partir de esa información y a que los también poner en conocimiento a los centros de estas demandas que tiene el sector productivo.
Bien.
Hablando de lo que estás diciendo, que es muy importante y que la comunicación, sobre todo en estos medios, es muy significativa, nosotros tenemos llegada a todo el interior. Paula, ¿qué hace un centro? ¿Qué es lo que hace un centro?
Bueno, tenemos una diversidad muy amplia de centros de servicios tecnológicos. Tenemos, o sea, primero que están desde Salta hasta Tierra del Fuego, de verdad.
Sí, sí.
Y tienen, o sea, hay algunos que están orientados al sector agropecuario, que hacen ensayos que tienen que ver con algún sector, por ejemplo, frutícola, o algún sector que tiene que, otro que tiene que ver con el sector olivícola, que miden propiedades de los aceites. También tenemos centros que hacen impresión 3D, o sea, prototipado en impresión 3D, tanto en plásticos como en metales. También hay un centro que tiene que ver con la industria electrónica en Córdoba, dos tenemos ahí que tienen que ver con la industria electrónica, con la automatización, hay uno otro en Santa Fe que tiene que ver con, bueno, con maquinaria agrícola, otro con el sector más ganadero, lechero, digamos, está la Fundación Argentina de Nanotecnología también, hay un montón de centros, hay un montón de servicios que prestan estos centros,
hacen investigaciones propias, llamémosle así, pero también trabajan a demanda de necesidades tecnológicas de las industrias, de las empresas, ¿verdad?
Exactamente, la realidad es que no suelen ser investigaciones, digamos, investigación ciencia básica la que se hacen en estos centros, no es un centro del CONICET,
sí,
digamos. Son centros con una orientación de hacer desarrollos aplicados al sector productivo, y en general lo que yo destacaba bastante como conclusión en la reunión de la semana pasada era que las distintas empresas que identifican algún problema o alguna necesidad, que muchas veces es muy complejo poder identificarle, ponerle DNI, nombre y apellido a la demanda o la necesidad, que se acerquen a la red o se acerquen a los centros si ya identificaron algún centro, porque hay mucho de poder co-construir las soluciones o poder identificar conjuntamente estas necesidades cuando los centros tienen unas capacidades que quizás dentro de las empresas no se tienen por el conocimiento que tienen, la expertise que tienen en prestar este tipo de servicios. En general no son servicios estandarizados, salvo estos que comentabas que tienen que ver con ensayos o pruebas analíticas muy específicas.
Ahora, yo tengo una empresa en Salta y el servicio que necesito me lo da el centro de Tierra del Fuego. ¿Igual puedo contactarme y me puede atender o tiene que ser solo su zona de influencia?
No, totalmente. Hay muchos servicios que no tienen que ver con la cuestión local. Originalmente algunos se pensaron, porque bueno, el que tiene que ver con el sector olivícola está en La Rioja, pero digo, hay el de Tierra del Fuego que presta servicios electrónicos, de software, digamos, tiene un alcance federal, internacional, inclusive, no hay problema. Tenemos un mail de la red... que tenemos una página, ay, ¿cómo se las comparto?
A ver,
de compartir.
Para.
Se la paso al productor para que la pase cuando cortemos.
Pásamela a través del productor y yo después la digo. Paula, te quería preguntar, aparte del tema de servicios disponibles a través de los centros pertenecientes a la red Centec, algo muy interesante que pasó también es la oportunidad de financiamiento, ¿no?
Exactamente. Sí, eso no hablo por mí desde el Ministerio, sino desde de la agencia de I+D+I. Estuvo participando el Alejandro Primas, que es el director del Fondo Tecnológico Argentino, y hay un instrumento que se llama asistencias tecnológicas, que son unas asistencias que pueden solicitar las empresas para financiar y que pueden utilizarse con los centros asesorándolas. También hay una gama, o sea, mucho más amplia, ¿no?, de financiamiento para hacer otro tipo de proyectos de desarrollo tecnológico, de innovación. Eso también, si quieren, les puedo pasar ahora
a través de la página.
Sí, eso nos parece interesante, mostrarles la gama de soluciones, las capacidades que hay y también una suerte de facilidades que hay también para acceder en cuanto a financiamiento.
Claro, es que es fundamental y hoy en día a veces si no lo comunicas no se toma contacto. A nosotros nos pasó la cantidad de mensajes que recibimos a raíz de lo que nos comentó Rodo, por eso que queríamos también tu salida al aire. Por último te quiero preguntar, Paula, sobre Dirección Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación, en donde vos estás en este momento. Sí. ¿Qué es lo que estás desarrollando justamente? Valga el juego de palabras.
Bueno, ahora está bueno. Uno de los ejes de trabajo es la red Centec. También lanzamos muy recientemente, ahora en el mes de marzo, conjuntamente con es una iniciativa del Ministerio con la agencia. Es una red federal de pymes innovadoras.
Bien.
Lo que estamos haciendo es, empezamos con un grupo reducido de 50 empresas a trabajar durante todo el año con una modalidad que tiene dinámicas de trabajo bastante innovadoras. Son varios encuentros al año donde la idea es que podamos generar un espacio público-privado para potenciar a las pymes innovadoras argentinas, que son, digamos, que en lo cotidiano quizás no se cuenta, no se relata, no se visibiliza, pero son sujetos, digamos, actores que generan empleo de
fundamentales,
calidad, exportaciones
fundamentales, Paula,
y valor agregado.
Sí, las pymes innovadoras, la necesidad, me parece brillante.
Así que bueno, otro eje de trabajo es este, que bueno, que nos genera mucha expectativa este año, pues la verdad es que es trabajar como uno de la mano de las empresas, si bien ya hay mucho espacio, tratamos de generar siempre espacios de escucha y de cercanía, ¿no?
Sí.
Porque mucho de lo que hacemos tiene que ver con la vinculación tecnológica. Desde mi área no entregamos financiamiento.
Sí, pero tienen casos muy importantes y exitosos de vinculación tecnológica.
Sí, y la última pata que trabajamos, la otra área que trabajamos es la parte, por decirlo como de proyectos de base científica tecnológica, proyectos innovadores, que lo que tenemos ahora, tenemos abierto una convocatoria, un concurso que se llama Israel Innovation Awards, que lo hacemos con la Embajada de Israel y con la Cámara de Comercio Argentino-Israelí. Es un concurso para para proyectos de base científica tecnológica y proyectos tecnológicos. Y otra cosa que hicimos como prueba piloto el año pasado fue también acompañar unos 15 proyectos, brindándoles y acercándoles muchas capacidades que tenemos dentro del Estado, puntualmente dentro del Ministerio, como dándoles talleres de propiedad intelectual, de vinculación tecnológica, de vigilancia tecnológica. Les acercamos, tuvieron talleres intensivos de modelos de negocio, de vinculación estratégica, y también los fuimos vinculando con diferentes actores, tanto del sector del ámbito público como el Ministerio de Producción, que bueno, que tienen financiamiento para este tipo de actores. Bien. Con la agencia, y también con entes reguladores como la ANMAT, o bueno, algunos que tienen sí. que ver con las cuestiones que tienen que ver con sí. biotecnología, uh-huh. con agricultura, etcétera. Entonces hicimos todo un proceso como de 4 o 5 meses donde tratamos de fortalecer las capacidades de estos emprendimientos sin otorgar financiamiento. Pero bueno, la verdad es que fue muy valiosa la experiencia y este año la vamos a repetir también a partir de junio.
Paula, ¿te puedo decir algo?
Sí.
Tenés que salir en más medios, porque sos brillante al explicar y comunicar.
La verdad que sí.
Es estupenda.
Que venga acá todos los días.
Yo les puedo asegurar, miren que conocemos, Rodo, salidas al aire, pero no paraste. Yo no sé si respiraste, excepto en los momentos que te tomaba un poco el pechito.
No,
pero lo haces brillante. Felicitaciones a la comunicación. Pero... ojalá hubiera técnicos con esta comunicación. Aquellos que tienen que comunicar, a veces comunican mal. Lo estás haciendo de una manera fantástica, lo hiciste, brillante. Bueno, realmente lo quiero rescatar. Felicitaciones.
Muchas gracias por el espacio, porque también es lo que hacemos en el día a día, y la verdad que bueno, le ponemos mucha
pasión.
Mucha cabeza y mucha pasión. La verdad
se nota pasión en vos. Se denota, sí. Por lo menos se percibe. Extraordinario. Gracias, Paula. Ha sido un placer tenerte.
Gracias a ustedes. Un placer estar acá.
Chao, hasta cualquier momento, Paula.
Dale, que termine lindo el programa. Hasta luego.
Un cariño inmenso. Chao, Paula. Ella es economista con experiencia en el ámbito de políticas de ciencia, tecnología e innovación. Mejor que es solo tecnológico, que dijo ella. Es pero estupenda en el área comunicacional. Para mí es brillante. Con capacidades de planificación y desarrollo estratégico, con 12 años de trabajo en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Qué poca cabida se le da a este ministerio. Qué importante todo lo que está haciendo realmente. Tiene experiencia en la organización y planificación de áreas y proyectos. Se desempeñó en el ámbito público y en organismos internacionales. Y desde 2019 está a cargo de la Dirección Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación. Estuvimos con Paula Isaac.
Sinergia Industrial, el programa de la Asociación de Parques Industriales Argentinos.
Y ahora ya viene otro lujo, pero en el mientras tanto te digo que auspicia este programa Rúbica Inmobiliaria, líder en el mercado inmobiliario industrial en fracciones, desarrollos de parques y centros industriales y logísticos. Rúbica busca a través de sus valores ser socio estratégico de sus clientes, brindando soluciones actuales y con proyecciones futuras, adaptándose siempre a las nuevas exigencias y estableciendo un contacto permanente y cercano que logra las relaciones a largo plazo. Te podés contactar con ellos al 47 27 0 444, anteponiendo el 011 si estás en el interior del país, y si no, al 11 51 85 41 51, anteponiendo el más 549 si estás en el exterior del país. Por Instagram y por Facebook, muy sencillo, ingresa al Instagram o al Facebook, que es Rúbica Inmobiliaria, porque este programa tiene el placer de contar con el líder en el mercado inmobiliario industrial, que se llama Rúbica Inmobiliaria. Las redes de Apia: el mail apia.comunicacion@gmail.com, el Instagram y Facebook apia.parques, y en Twitter Parques Ind Arga. Y ya lo tenemos a él. Él es ecólogo urbano, inspirado por la economía circular y el desarrollo ecosistémico. Se dedica a diseñar e implementar proyectos, programas y políticas que aumentan la capacidad de los ecosistemas de sostener la vida, mejoren la circularidad de los recursos y contribuyan a crear nuevos puestos de trabajo. Es director ejecutivo de la Ciudad Posible y del Laboratorio de Economía Circular de la UNRAF, Universidad Nacional de Rafaela. Entre los emprendimientos que tienen está la Conexión Reciclado y están desarrollando un plan de acción de ciudades sostenibles en Río Grande. ¡Ay, qué placer también tenerlo a él! ¡Qué lujo! Tocayo, Alejandro Jurado. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Alejandro?
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Qué placer tenerte. Aquí estoy con Rodo.
Hola, Ale, ¿cómo estás? Bueno. ¿Cómo andás?
Hola, Rodolfo, ¿cómo están? ¿Todos bien?
Sí, todo bien, todo bien.
¿Desde dónde estás en este momento, Ale?
Ahora estoy en un laboratorio, planta de producción de hongos gírgolas y shiitakes a partir de bagazo de cerveza.
Bien.
A partir de un residuo.
Bien, se te notaba como con un sonido ambiente, por eso se lo pregunté. Está bueno que nuestros entrevistados muchas veces nos digan esos lugares que son los que pisan, porque es pisar el territorio también ustedes, y me parece fantástico. Alejandro, te queremos preguntar sobre la renovación de una ley que hablamos con Rodo la semana pasada, que es la ley 19.640. Primero contanos un poco en qué consta y después qué te parece esta renovación. Y está en una industria y en una planta, debe ser complicado salir desde una planta, pero está presente, que es lo importante. Ya se va a realizar la reconexión. Ahora sí, qué rápido, qué rápido que reconectamos.
El problema del vivo.
No, pero reconectamos rapidísimo. No nos diste tiempo a nada, si no vamos a seguir con Rodo, pero no. Contame lo de la ley 19.640.
Sin lugar a dudas es un desafío territorial importante para Río Grande y toda Tierra del Fuego. Ampliar el régimen de promoción industrial, sobre todo en términos de perspectivas ambientales, sociales, básicamente para no repetir los mismos errores que se cometieron en el pasado, donde hubo una inmigración importante en el área de Río Grande y toda la provincia, y no se contemplaron temas de planificación urbana, de gestión ambiental, de protección del territorio, de pensar cómo estas ciudades iban a crecer, con qué recursos iban a disponer. Y bueno, creo que hay una oportunidad enorme en esta renovación para repensar todo el territorio, para evaluar las mejores estrategias de cómo radicar los nuevos parques industriales, que pensar el metabolismo urbano en términos de energía, de residuos, de agua, o sea, con qué recursos va a contar la ciudad para crecer, además de lo que va a traer el desarrollo económico, ¿no?
Claro, y ahí,
en ese sentido,
sí. Sí, y ahí entra Río Grande Sustentable, ¿no es cierto? Que es lo que da lugar a esto que estás diciendo y para que no se genere lo que pasó en otros lugares con estos lugares de desarrollo como Vaca Muerta o demás que crean un desorden habitacional importante, ¿no es cierto? ¿Qué es Río Grande Sustentable, Alejandro?
Sí, es básicamente una instancia de planificación estratégica, un proceso participativo donde junto con la industria, las empresas, el gobierno local, las instituciones, se intenta pensar en la ciudad del futuro, se intenta pensar Río Grande cuando no tenga energía y cómo puede ser una ciudad autosustentable, autosuficiente en materia energética, obviamente a partir de las renovables, cómo puede diversificar la actividad económica, ¿tá? Para proveer los servicios que necesita y ser una ciudad también con suficiencia en términos de soberanía alimentaria, ¿no? Hoy Río Grande importa el total de los alimentos que consume. ¿Cómo puede ser una ciudad que se piense también con cero residuos, ¿no? Como una zona insular, como es la de Tierra del Fuego, Río Grande en particular, que no tiene la posibilidad de mandar a la industria del reciclaje los materiales que descarta? ¿Cómo puede desarrollar un sector que se apropie de esos recursos, los transforme en nuevos productos?
Bien.
Y de eso también se trata la planificación.
Bien. Ale, ¿cuáles son las políticas que aumentan la capacidad de los ecosistemas?
Bueno, hoy estamos en un momento bisagra, ¿no? Repensando el paradigma de la sustentabilidad. Ya llevamos más de 20 años intentando, ensayando un desarrollo sostenible. Todos los indicadores que muestra el panel intergubernamental de cambio climático, el de biodiversidad y el de recursos, que son los tres grandes paneles científicos que año a año nos dan los datos de los indicadores de cómo vamos evolucionando, nos dicen que no hay recursos ya para conservar, o sea que las políticas de conservación y reducción en el consumo de recursos no están funcionando. Sí. Tenemos que empezar a recuperar, regenerar los recursos para las próximas generaciones, y que las actividades económicas que han intentado minimizar su impacto ambiental todo este tiempo tampoco lo han logrado, y las estrategias de compensación no alcanzan, y que hay que repensar las actividades económicas en clave de impacto positivo social y ambiental. Entonces hay que parir una nueva generación de industrias y transicionar las que ya tenemos para que realmente podamos dejar un mundo para los que vienen más o menos habitable, ¿no? Entonces todas las políticas que tengan que ver con la regeneración de recursos,
sí,
todas las políticas que tengan que ver con la mitigación del cambio climático o la adaptación al cambio climático, y las políticas que estén relacionadas con actividades industriales, comerciales, que tengan impacto positivo, entrarían dentro de estas familias de políticas que recién citabas, Alejandro.
Bien. Alejandro, ¿qué representa en tu vida y en la vida de todos los argentinos Ciudad Posible?
Bueno, Ciudad Posible en realidad nace de la mano de un urbanista, de arquitecto que se llama Marcelo Corti, que es parte de esta plataforma, sí, que hoy estamos en Chile, Uruguay y Argentina, y Jordi Borja, un catalán, que también nos inspiró. Esta idea que se adapta muy bien al contexto argentino, donde a veces uno imagina, desea territorios, ciudades, empresas, gestiones que sean adecuadas, pertinentes, que funcionen bien. Y bueno, la posibilidad de una ciudad posible tiene que ver con esto, que a veces no podemos alcanzar lo deseable, pero sí lo posible.
Bien.
Y por eso mucho de nuestro trabajo que hacemos en el territorio, con empresas y con ciudades, intenta generar escenarios que realmente se concreten y que puedan generar un cambio, una transformación posible, ¿no?
Qué interesante, qué labor maravillosa. Ahora te quiero preguntar, Alejandro, sobre economía circular. ¿Cuánto se habla, sí, y cuánto se hace?
Se habla muchísimo, se hace muy poco. No es un término nuevo.
No.
De hecho, los que ya superamos los 45, recordaremos en nuestros barrios aquellos que reparaban los electrónicos, los zapatos, la ropa. Los reparadores en general son pioneros de la economía circular, porque lo que hacen es alargar la vida de muchos productos, de muchos materiales que de otra manera se descartan. Y bueno, en ese sentido, aquellas ciudades que quieran trabajar economía circular, bueno, apostar a los reparadores es una buena estrategia. Sí. En Europa ahora hay un derecho a reparar por ley a nivel, sí, europeo, donde muchos artículos ya tienen que salir con un manual de reparación, ¿no? Uno piensa incluso en celulares de hace 15, 20 años de algunas compañías, donde uno no era dueño del celular, sino que era al inquilino de ese celular, y siempre ese celular volvía a la compañía,
es
se
reparaba
y volvía. No puedo nombrarla. Bueno, en realidad sí, porque ya no existe más que STI.
Sí.
Así que lo puedo nombrar. Y tenía una lógica de funcionamiento circular, ¿no? Tener una economía circular es básicamente imitar a la naturaleza, ¿no? Salir de un esquema donde generamos residuos en la extracción de la materia prima, en la producción de nuestros productos, en la distribución, y después los tenemos 10, 15 minutos en nuestras manos y los descartamos.
Yo te voy a poner un poco más lejos. Sí. Movicon también hacía lo mismo.
Claro, también.
Generacionalmente distinto.
Entonces, pensar incluso estos productos en clave circular implica que puedan volver a la naturaleza, ¿no? Hoy,
bien,
hay toda una polémica en relación a los plásticos,
sí,
que son necesarios y que ocupan un lugar en nuestra sociedad moderna, pero es verdad que muchos de ellos ya se podrían reemplazar por plásticos de base natural, bioplásticos, y poder después degradarse, incorporarse al suelo como un nutriente.
Yo quiero felicitar.
Eso es una posibilidad tecnológica que ya existe y tiene que ver con este paradigma.
Sí. Antes que te felicite. Que te felicite, Alejandra. ¿Cómo?
No va a ser a él, ¿eh?
Porque hay gente que está del interior, del parque. ¿Cómo se conectan con ustedes, Ale? ¿Por dónde?
Bueno, a través de la página de La Ciudad Posible, que es laciudadposible.net, o a través de alguno de los proyectos, por ejemplo, Conexión Reciclado, que ya tiene casi 8 años, que es como una clínica de residuos. Aquellos que estén interesados encontrarle una novia, algún residuo o alguna pérdida o algún subproducto de la industria, nos puede contactar, tener una cita con nosotros de media hora para comentarnos el problema que tiene con ese material. Bien. Y poder orientarlo, ¿no?
Bien. Yo ahora quiero felicitar, que te incumbe también a vos, a tu persona, a la Universidad Nacional de Rafaela. Quiero rescatarlo. Tener un laboratorio de economía circular, la Universidad Nacional de Rafaela, es un lujo. Así que felicitaciones, Alejandro, al respecto.
Sí, la verdad que es un proyecto que ha empujado Omar Perotti, actual gobernador, en aquel momento intendente de la ciudad de Rafaela. Y toda la comunidad rafaelina, ¿no? Es una oportunidad única tener una casa de estudios que hoy está creciendo en un campus que ya lleva 4 edificios, con una matrícula impresionante y con un montón de carreras innovadoras que tienen esa mirada de la innovación, esa mirada de relación de cadena de valor, de articulación entre lo público y lo privado, que creo que es una singularidad que tiene Rafael y la región y se expresa en su universidad, ¿no?
Sí, el liderazgo de Omar es impresionante en todo lo que es Rafaela y de algunos próceres que conocemos de ahí también, ¿no es cierto?, que acompañaron toda esa gestión.
Sí, totalmente. Ha sido un proyecto colectivo y que una de las pocas universidades que se creó en la gestión anterior, ¿no? Así que tiene mucho mucho mérito haberlo logrado.
Placer tenerte, tocayo. Tenías que ser tocayo para ser así de brillante. ¡Oh! Levantamos la autoestima a ambos. Me voy a la planta ahora, Alejandro. Cuídate mucho. Gracias, Ale.
Un abrazo.
Chao, un abrazo. Chao, chao.
Abrazo inmenso. Él es psicólogo urbano, inspirado por la economía circular y el desarrollo ecosistémico. Se dedica a diseñar e implementar proyectos, programas y políticas que aumentan la capacidad de los ecosistemas de sostener la vida, mejoran la circularidad de los recursos y contribuyan a crear nuevos puestos de trabajo. Es director ejecutivo de La Ciudad Posible, que tanto se ha hablado en los medios de comunicación, y del Laboratorio de Economía Circular de la UNRAF, Universidad Nacional de Rafaela. Entre los emprendimientos que tienen está la Conexión Reciclado y están desarrollando un plan de acción de ciudades sostenibles en Río Grande. Estuvimos con Alejandro Jurado.
Sinergia Industrial, con la conducción de Alejandra Piaggi y Rodolfo Gámez, por Radio Cultura 97.9.
Y ahora lo prometido de Paula Isaac nos mandó las vías de comunicación y las redes. A ver, www.argentina.gov.ar. Recuerden que .gov es con B mayúscula de gobierno. www.argentina.gov.ar /ciencia/servicios tecnológicos/centros. Ustedes ingresen a www.argentina.gov.ar, allí ingresen a Ciencia, Servicios Tecnológicos y a Centros. También, si no, tienen un enlace que es redcentec@mincit.gov.ar. Mincit es con Y la segunda I, ¿sí? redcentec@mincit.gov.ar. Y allí también se ingresan a agenciamincit.gov.ar, van a tener los medios de financiamiento, que era otro tema que hablamos. Y si no, directamente www.argentina.gov.ar/ciencia/servicios-tecnológicos/centros. Y Y auspicia este programa Rúbica Rúbica Inmobiliaria, porque su destino es ser el líder en el mercado inmobiliario industrial en fracciones, desarrollos de parques y centros industriales y logísticos. Por eso que Rúbica busca a través de sus valores ser socio estratégico de sus clientes, brindando soluciones actuales y con proyecciones futuras, adaptándose siempre a las nuevas experiencias y estableciendo un contacto permanente y directo que logra relaciones a largo plazo. Por eso ingresen a el Instagram y el Facebook Rúbica Inmobiliaria. Las redes de contacto con Apia, apia.comunicacion@gmail.com. Después Instagram y Facebook apia.parques. Y luego el Twitter Parques Ing Arg. Y ahora ya llega el momento de presentarlo a él, nuestro broche de oro del día de la fecha. Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, especializado en Desarrollo Local y Economía Social y doctorado en Ciencias Sociales, docente investigador en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, otra gran universidad, la Nacional de Tierra del Fuego, subsecretario de Desarrollo Productivo y Planificación de la Municipalidad de Río Grande. Bienvenido, Río Grande. Fue asesor en temas de economía política en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a lo largo de una década. También ha ejercido la docencia y ha realizado ponencias internacionales. Hay un programa de carácter internacional. Solo restaba él, Juan Pablo de Luca. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Alejandra, buenas tardes. ¿Cómo están?
Muy bien, Rodo, ¿no?
Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Qué decís?
Hola, Rodo, querido, ¿cómo estás?
Bien, bien, todo bien. ¿Frío por ahí, no?
Y acá está siempre un poquito frío a esta altura del año, y lo que tenemos a esta altura del año también es que empieza a oscurecer un poquito más.
Claro.
Ya se está poniendo el sol.
Bueno, acá también ya se está poniendo. Ah, bueno. Se está empezando a colocar, imagínate allá.
No, sí, sí, sí.
Allá casi que está puesto, te diría.
No, papá. Sí,
sí, sí. Sí, ya de noche.
Es un tema que empieza ahora, empieza a partir de esta época, y se va acelerando hasta el invierno, que empieza a haber cada vez menos luz, ¿no?
Claro, exacto. Nos pasa acá también en el estudio, en el día de la fecha. Bueno.
Claro, me imagino.
Sí, sí, te juro que sí. Encima damos a la calle vidriado, no es como otros estudios. Acá ya nos damos cuenta ahora cuando se va poniendo el sol, cuando no. Eso es lo maravilloso de estar aquí en esta radio como Lo Es Cultura, la 97.9, o si no, por www.fmradiocultura.com.ar. A ver, Juan Pablo, vamos a adentrarnos nuevamente, porque la semana pasada Rodolfo nos habló y está fascinado con la renovación de esta ley 19.640 y sus implicancias. Contame vos desde allí, desde Río Grande, desde Tierra del Fuego.
Sí, es una... Les cuento, ¿no? Acá estamos en Río Grande, nosotros decimos, ¿no? El centro y también el comienzo del sur del país, porque entendemos esto, la Argentina bicontinental. Es una promoción industrial, la más larga de la historia argentina, que el 16 de mayo próximo, dentro de poquito, cumple medio siglo, 50 años. Eso en el marco de la ley 19.640, que como dije, el 16 de mayo de 1972 dio inicio. Y dentro de esta ley, lo que tiene la promoción industrial es lo que se llama un subregment, que se va prorrogando, estableciendo nuevas condiciones a medida que pasa el tiempo. Bueno, la última gran negociación, la última gran prórroga se dio hace poquito, el año pasado, a fin de año, donde se prorrogó por 30 años, lo cual es un plazo que a nosotros nos da un horizonte muy claro, y se establecen nuevas condiciones, por un lado de reinversión de las empresas que tienen proyectos promovidos, y por otro lado, lo que le da es otra mirada que tiene que ver con un desarrollo más integral, no solamente de los proyectos productivos, sino también de la cuestión integral urbana, porque como bien saben, digamos, las empresas y su competitividad y también lo que es la calidad de vida no solamente sí está de las paredes de las empresas para adentro, sino también para afuera, lo que hace un entorno, porque si no, no tiene sentido tampoco la industria si no hace también un lugar lindo para vivir y con calidad de vida. Y por eso se establecieron en un conjunto de condiciones que por primera vez también son incorporadas en esta mirada para hacer de Río Grande, de Ushuaia, de Tolhuin. Bueno, Ushuaia viene más perfilada para lo turístico, sí. Justamente es un destino muy, muy de moda en el último tiempo. Y bueno, Río Grande, nosotros somos la ciudad industrial de Tierra del Fuego. Así que por eso en esto es establecer un poco las condiciones para el parque industrial y para la ciudad en sí mismo.
¿Y qué beneficios encuentra una empresa que quiera aprovechar esto y radicarse en Río Grande?
Y hoy Rodolfo, tenemos, por un lado, en esta prórroga tenemos los proyectos promocionados que ya están adentro de la promoción industrial, que tienen beneficios bastante amplios, muy amplios. Exención de IVA, exención de ganancias, no, ninguna restricción a la hora de exportar o importar, y la apropiación del IVA de la primera venta del continente. O sea, estamos hablando de beneficios muy importantes.
Yo ya tengo dónde colocar una pyme, Juan Pablo.
Y esto Alejandra, ahora se abre para proyectos, esto es algo ya cerrado para unos proyectos que son alrededor de 60 que ya están ahora y que se presentaron en la promoción. Pero ahora hay una serie de proyectos nuevos que se abren para sectores específicos que tienen que ver con la economía del conocimiento y para el agregado de valor de ciertas partes y componentes de estos mismos proyectos, que hay tres sectores muy importantes acá en Río Grande. Uno es la electrónica.
Sí.
Dos es, bueno, atado a la electrónica, es la autopartista.
Claro. ¿No?
Porque hay algún viraje ahí que se está haciendo en el autopartismo, que tiene que ver con toda el dónde está virando hoy el sector automotriz, que es al automóvil eléctrico. Entonces, nosotros, al tener esa especialización electrónica, hay cada vez más partes y componentes que podemos hacer de ese auto. Y por otro lado, las plásticas, y por otro lado, textiles confeccionistas, ¿no? Esos son los tres sectores. El más fuerte, sin duda, es el electrónico.
Ahora, vos también tenés algo muy interesante, Juan Pablo, que es esta especialización en desarrollo local y economía social. ¿Cómo viene esto?
Sí. Bueno, esto es justamente esto, Alejandra, que estábamos comentando, que tiene que ver con el territorio. Nosotros les decimos el territorio, nosotros acá somos, yo estoy a cargo de un área del municipio que es desarrollo productivo y planificación, que es económica también, y tiene que ver con lo que sucede efectivamente en el lugar, en la ciudad, con sus vecinos, con sus trabajadores, qué es lo que se va armando ahí, ¿no? Más allá de grandes políticas, porque imagínense que esto de la promoción industrial es una política de orden nacional.
Exacto.
¿No? Está establecida por el Ministerio de Desarrollo Productivo. En última prórroga lo firmó, de hecho, Alberto Fernández a través de un DNU y un decreto presidencial.
Bien.
Pero después, otra cosa es lo que sucede acá.
Exacto.
Entonces, nosotros en eso tenemos muchas conversaciones, porque muchas veces lo que tiene efectos a veces inesperados, porque te digo, esto es una prórroga muy muy vieja, y hemos estudiado bastante lo que va sucediendo con las activaciones o desactivaciones de la promoción industrial, y eso es un problema. Eso es un problema, a ver, eso parece un beneficio, digamos, pero en definitiva a veces lo que nos trae cuando hay activaciones muy fuertes de los proyectos de la promoción, lo que nos trae esto es unas aluviones poblacionales,
claro,
del resto del país,
claro.
Y eso nos sucede, que prácticamente el 50% de nuestra ciudad ha nacido de forma informal, es decir, no llegamos a ubicarlas donde efectivamente tenía que tener las residencias o los comercios, en un lugar apto o con las calles o con cuadramiento. A ver, esta es la historia de Tierra del Fuego de los últimos 50 años. Por eso ahora cada vez le estamos dando cada vez más bolilla a lo que es la planificación, ¿no? Para no repetir los mismos errores que se produjeron en el pasado. Si algo sirve la planificación, no, muchas veces no sirve para solucionar lo que está, sino sirve para no repetir,
claro,
errores, ¿no?
Bien, brillante. Juan Pablo, tengo un minuto, pero me gustaría preguntarte, hoy, ¿qué política económica, habiendo trabajado tanto, llevarías, o economía política, llevarías a la Honorable Cámara de Diputados?
A la Honorable Cámara de Diputados, ¿Qué pregunta? Para mí, nosotros trabajamos mucho, como te decía al principio, con la cuestión de de la Argentina bicontinental. Sí. Nosotros sostenemos que nosotros somos una provincia grande, que es Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. Yo creo que nos tenemos que dar una tarea en tener mayor soberanía efectiva a través del desarrollo económico de, y a través de la generación de una cultura marítima de nuestro país.
Es verdad. Entonces,
hay algo ahí que nos tenemos pendiente y que el resto de los países no tienen pendiente, porque efectivamente, digamos, están muy ocupados de eso. Nosotros necesitamos un marco que se ha generado con iniciativas como Pampa Azul, la parte hidrocarburífera, pero nosotros necesitamos un marco que nos permita hacernos cargo efectivamente de toda la cuestión marítima que nos compete en la Argentina.
Muy bien, ha sido un broche de oro.
Excelente,
la verdad que es brillante. Excelente. Y mirá que te pimponía y te busqué por todos lados. Gracias, Juan Pablo, cuídate mucho. Brillante.
Un abrazo, Juan Pablo, chau, chau.
Abrazo inmenso. Y estuvimos con él, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, especializado en Desarrollo Local y Economía Social y doctorado en Ciencias Sociales, docente, investigador en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, subsecretario de Desarrollo Productivo y Planificación de la Municipalidad de Río Grande, fue asesor en temas de economía política en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a lo largo de una década. También ha ejercido la docencia y ha realizado ponencias internacionales. Estuvimos con Juan Pablo de Luca. Y ya llegó la hora, justo las 18, y nos despedimos, Rodolfo Gámez. Hasta el próximo miércoles, ¿te parece?
Sí, hasta el próximo miércoles y un saludo para todos.
De 17 a 18, con mucho, pero mucho más. ¿Sinergia qué, Rodo?
Sinergia industrial, obviamente.
Ahí va, chao.